Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos fraternales. Les habla la hermana Ivonne Misla, pastora por la misericordia de Dios, de la Iglesia de Dios Mission Board en Jetsibá, ubicada en el pueblo de Peñuelas, Puerto Rico, y conductora de este programa, permaneciendo en su palabra. Te invitamos, ¿verdad?, a que oremos para comenzar este programa. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida, Señor. Porque a través de esta experiencia que estamos nosotros viviendo, Señor, tú nos has enseñado a valorar, Dios mío, cada día, cada minuto de vida que pasamos en este planeta Tierra, Señor. En este momento te presentamos a los enfermos, Señor, aquellos que están contagiados por el COVID o por otras condiciones de salud, Señor, que se encuentran solos, Señor, aquellos que se encuentran solos, que no tienen, Señor, quien los cuide, quien esté con ellos, Señor. También te pedimos por aquellos que sí tienen, quien los cuide, para que tú también les ayudes y les protejas. Y que tú cuides, Señor, a las personas que están encargadas, Señor, de atender sus necesidades también. Oh Señor amado, mira aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando por momentos de duelo, de dolor. Te rogamos, Señor, que tú en tu infinita misericordia, Señor, en tu infinito amor, que conforme a tu voluntad, Señor, tú impartas salud, tú impartas, Señor, ánimo, esperanza, Señor, nuevas fuerzas, Señor, impartas consuelo, Señor. Oh Dios mío, porque tuya es la gloria, Dios mío. Nosotros te adoramos, glorificamos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios que siempre estás a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús te hemos pedido y te hemos orado, Señor, y te damos las gracias una vez más. Amén, Señor. Amén. Continuamos leyendo el Salmo 119 y en esta ocasión vamos a leer los textos del 121 al 128. Salmo 119. Los textos del 121 al 128, que tienen como título Ayin. Y Ayin es la 16ª palabra en el alfabeto hebreo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo 119, los versos 121 al 128. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Preciosa palabra del Señor para nosotros en este momento. Para comenzar, hermanos y hermanas, este primer verso, ¿verdad? El 121 que dice, que el salmista dice, juicio y justicia he hecho. El salmista en esa oración, en esa comunión que tenía con Dios, le expresa su sentir y le expresa, le manifiesta que él había vivido una vida íntegra delante de su Dios, que él se había entregado a Dios por completo, que él había hecho la voluntad de Dios en su vida. Y esto lo podemos asociar cuando el profeta Isaías le trae un mensaje al rey Ezequías, el cual se encontraba enfermo. Y esa enfermedad, según nos relata la Biblia, era una enfermedad para morir. Y el profeta Isaías le dice a Ezequías que pusiera en orden su casa, porque pronto iba a morir. Encontramos esta experiencia en Isaías 38 y nos dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tremendo mensaje, ¿verdad? Que escuchó Ezequías de labios de Isaías. Es bien difícil, bien duro que alguien, ¿verdad?, te traiga ese tipo de mensaje. Y tú saber que te queda poco tiempo de vida, que pronto vas a morir. Y vemos entonces en el verso 2 la actitud de Ezequías. Dice que Ezequías entonces volvió su rostro a la pared y le hizo oración a Jehová. Y le dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Vamos a considerar varios aspectos, ¿verdad?, en esta oración y en esta actitud de rey Ezequías. En su situación, en su momento más crítico, él se acercó a Dios. Él no se alejó de Dios, él se acercó a Dios, él habla con su Dios y mira lo que le dice a Dios. Le dice a Dios que él había andado delante de Dios, delante de él en verdad. Que hasta ese momento había andado delante de Dios en verdad. Que había tenido un corazón íntegro y que había hecho lo que había sido agradable ante Dios. Y estas tres cualidades, hermanos, son las que deben de distinguir, identificar al cristiano que es fiel, al cristiano que es verdadero, al cristiano que sirve al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su espíritu. Y que en medio de las luchas se ha mantenido fiel. Y que en medio de las dificultades se ha mantenido firme, fiel al Señor. Isaías tuvo esa confianza de decir al Señor: mira, Señor, yo he hecho lo que a ti te agrada. Mira, Señor, yo he hecho tu voluntad. Y nosotros, hermanos, en nuestras oraciones debemos de entender que nuestro deseo debe ser decirle al Señor: oh Señor, yo he hecho tu voluntad. A pesar de mis debilidades, de mis flaquezas, Señor, yo he hecho tu voluntad. Ayúdame, Señor, que tu gracia me sostenga, que tu gracia me ayude para que yo pueda hacer tu voluntad. No confiando en mis habilidades, no confiando en lo que yo tengo, no confiando en lo que yo soy, sino en tu misericordia, sino en tu amor. Más que nunca nosotros debemos de distinguirnos por agradar a Dios. Debemos de hablarle al Señor y de vivir unas vidas que sean llenas de transparencia y de sinceridad ante el Señor. Porque Dios conoce a los que confían en Él. Dios conoce a los que esperan en su misericordia. Dios conoce a los que le son fieles. Dios conoce cuando esa oración que nosotros hacemos ante Él es sincera, como la que hizo el rey Ezequías. Y Dios la escucha, Dios la atiende, Dios responde a ese clamor, como lo hizo con el rey Ezequías. Y nosotros tenemos, hermanos, entonces, que humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer que Él es todo en nuestras vidas. Y nosotros, como sus siervos, como sus hijos, debemos de andar delante de Él en verdad, con un corazón íntegro, y hacer siempre lo que es agradable a Él, lo que es agradable ante Dios. Y en Jesucristo encontramos un ejemplo fundamental, vital e importante para todos nosotros, porque Jesucristo siempre hacía lo que agradaba a su Padre. Jesucristo se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Jesucristo hacía la voluntad de su Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos y debemos de agradar siempre a nuestro Dios. Que ese sea nuestro propósito, que ese sea nuestra meta, que ese sea nuestro motivo, agradar siempre a nuestro Dios. En medio de esta sociedad, en medio de este mundo que nos rodea, tenemos que vivir, hermanos, para agradar al Señor, para hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a los demás le agrada que nosotros hagamos. No que nos agrade, vamos a agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro amado Hijo Jesucristo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Agradar a Dios no es fácil. Agradar a Dios tiene un precio. Agradar a Dios tiene un costo. Es decir que no, cuando es más fácil decir que sí. Es amar en lugar de odiar y de vengarnos. Es caminar por el camino estrecho. Es tocar, abrir y caminar también por la puerta estrecha. Y no por el camino y la puerta ancha. Es no inclinarnos a los dioses de este mundo. No inclinarnos a los baales de este mundo. no postrarnos, no adorarles, no servirles, no amarles. Es rendirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores y vivir para Él. Eso es lo que conlleva agradar a nuestro Dios. Eso es lo que tiene que ser lo que motive y lo que guíe nuestras vidas en todo momento. Es que vamos a agradar al Señor siempre. Y nos dice el otro texto, ¿verdad? Muy bonito que nos sigue hablando el salmista. Le dice: no me abandones a mis opresores. Mira, Señor, hablándolo, ¿verdad?, más claro. Yo he hecho tu voluntad, le dice el salmista. Yo he hecho lo que a ti te ha agradado. Por favor, no me abandones a esas personas que son malas. No me abandones en medio de esta situación que yo estoy pasando. No permitas que ellos me opriman, que ellos me hagan daño. Y el Señor siempre escucha nuestro clamor. Siempre el Señor nos ayuda y nos defiende. Nos dice el verso 122: afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Cuando el salmista expresa eso de afianza, quiere decir: ayuda a tu siervo, protégeme, defiéndeme. En otras palabras, saca la cara por mí. Mira, Señor, ayúdame. Mira, tú sabes lo que me está pasando. Mira cómo estas personas, cómo estos soberbios me están oprimiendo, me están haciendo daño. Tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que me puedes sostener. Tú eres el único que tienes poder y autoridad para intervenir en esta situación. El salmista entendía que el único que le podía ayudar, que el único que podía intervenir en su situación, era el Dios al cual él estaba sirviendo. Y por eso él le dice: Señor, ayúdame. Señor, defiéndeme. No permita, Señor, que me ultrajen. No permita, Señor, que me hagan daño. Porque él entendía que solamente Dios es el único que puede hacernos justicia. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que en nuestro caminar, Dios es el único que nos hace justicia. Y nosotros tenemos que tener esa actitud del salmista de confiar, de esperar, de acudir a nuestro Dios para que nuestro Dios nos defienda, para que nuestro Dios nos ayude. Y si pensamos en situaciones en que hemos vivido, hermano, hermana, podemos considerar lo siguiente: que en cada situación de angustia, de dolor, de persecución que hemos vivido, que hemos experimentado, el Señor siempre ha estado con nosotros. El Señor siempre nos ha protegido. El Señor siempre nos ha ayudado. El Señor nunca nos ha desamparado. Siempre ha estado contigo y siempre ha estado conmigo. Y nos dice que el salmista se considera un siervo de Dios. Y un siervo es aquella persona que hace la voluntad de su amo. Y a través de las escrituras vemos que los autores del Nuevo Testamento se refieren a ellos, ¿verdad?, como siervos de Dios, como siervos del Señor, como siervos de Jesucristo. Por ejemplo, Pablo se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1:1, siervo de Dios en la epístola, ¿verdad?, a Tito, en el capítulo 1 y verso 1, en la epístola de Santiago, se presenta a Santiago como un siervo de Dios y del Señor de Jesucristo. Y lo mismo lo hacen Pedro y Judas, ¿verdad?, en sus cartas. Y en Romanos 6:22, el apóstol Pablo señala que los cristianos hemos sido liberados del pecado y que hemos hecho siervos de Dios. El apóstol Pedro también nos dice en su primera epístola que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y el verso 16. La palabra siervo significa esclavo y describe a aquel que está sujeto a la voluntad de su amo, de su señor, y que está totalmente a la disposición de él. Y cuando los apóstoles utilizan este término, están expresando esa actitud de una absoluta obediencia, de una obediencia completa, total, de un compromiso total, de una sujeción, de un sometimiento completo y total hacia Cristo. Por lo tanto, hermanos, todos los que somos de Cristo estamos llamados a ser siervos de Él, a ser sus esclavos, a ser sus esclavas, a vivir en completa y total obediencia a nuestro Dios. Y que esa obediencia se note en nuestras vidas. Y que esa obediencia se nota en nuestras vidas cuando nosotros entendemos en las Escrituras cuál es la voluntad de Dios, y no nos quedamos solamente en entenderla o en descubrirla, sino que la aplicamos continuamente en nuestras vidas, pues vivimos de acuerdo a ella. Esa obediencia comienza en nuestras vidas cuando renunciamos a otros señores, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros nos sometemos a esa palabra del Señor y nos alejamos por completo de aquellos gustos, de aquellos hábitos, de aquellas actitudes que son contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Y él, el salmista, esperaba que Dios interviniera en su situación. Y él confiaba que Dios lo iba a ayudar, como les dije anteriormente. Y en el libro de los Salmos encontramos muchas oraciones de personas que confiaban y que esperaban en el Señor. Y que no se amparaban en su propia justicia, sino en la de Dios. El Salmo 142, en este Salmo tan bonito, el salmista David expresa su situación, su queja, su angustia por lo que estaba pasando. Y Dios conocía y sabía bien por lo que estaba pasando David. Y David habla con Dios y le dice que en su camino le hicieron daño, que se encontraba solo, que no había quien le ayudara. Pero ¿sabes qué? Que él clamó a Dios porque su esperanza estaba puesta en él, porque su porción era Dios en la tierra de los vivientes. Y aunque estaba afligido, aunque estaba triste, él esperaba que el Señor lo librara de los que lo estaban persiguiendo, aunque eran más fuertes que él, y que sacara su alma de la cárcel para que pueda alabarle. Esa es una experiencia que nos cuenta David en el Salmo 142. En situaciones duras, agobiantes, los siervos del Señor, las siervas del Señor, su mirada está puesta en Dios. Claman, lloran, se humillan ante Dios y sabemos bien que Dios les escucha, que Dios siempre escucha a sus siervos y a sus siervas, que Dios siempre nos escucha, que Dios siempre escucha nuestro clamor, que Dios atiende nuestra oración. Por lo tanto, no podemos perder nuestra esperanza en el Señor. No podemos perder nuestra fe en Dios. No podemos perder nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, veamos lo que veamos. Escuchemos lo que escuchemos. Sintamos lo que sintamos. Vivamos lo que vivamos. No podemos perder nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Tenemos que seguir clamando ante Él. Tenemos que seguir ante su presencia, derramando nuestra vida, nuestras lágrimas, hablando con Él, pidiéndole misericordia, pidiéndole el oportuno socorro, ir delante de Él confiando en su gracia, confiando en su amor. Nos dice el Evangelio de San Lucas 18 y los versos 7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto el Señor nos hará justicia. Confiemos en Él. Depositemos toda nuestra confianza y toda nuestra vida en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como el salmista expresaba que esa confianza que tenía en el Señor, esa confianza que tenía en la palabra de Dios, también eso a nosotros nos sirva para que nosotros podamos continuar hacia adelante, siempre viendo al Señor en todo lo que nosotros hacemos, siempre viendo al Señor en todo lo que nosotros somos. Que nosotros podamos vivir vidas agradables ante Dios, y como el salmista expresaba en este primer verso que leímos: Señor, hemos hecho tu voluntad, hemos hecho lo que te agrada. No nos abandones, no nos dejes, porque somos tus siervos. Así que con esto en mente, hermanos, terminamos esta primera, ¿verdad?, intervención, confiando de que en el Señor somos más que vencedores, que somos sus siervos, que nosotros siempre debemos de agradar a Dios, debemos hacer siempre la voluntad de nuestro Dios en todo lo que nosotros seamos y en todo lo que nosotros hagamos. Que la paz del Señor siga acompañándonos por siempre. Dios les continúe bendiciendo.